Misterios en el octógono.
Uno de los lugares más encantados que existen en Granada es sin duda el Sanatorio de Berta, un punto en plena sierra que recibía originalmente el nombre de Sanatorio Antituberculoso de la Alfaguara y que sería objeto de una serie de investigaciones por la actividad paranormal que se produce en su interior. A continuación vamos a hablar de ello porque Pepi, de Jayena, quería que comentáramos las psicofonías y fenómenos de este hospital, añadiendo que una persona con 99 años en su pueblo, en sus conversaciones y recuerdos, incluye episodios de aquel sitio y la mayoría nada agradables. A principios del año 1923 se inauguraba en plena sierra de Alfaguara, en el término del pueblo de Alfácar, en Granada, un pequeño pero encantador sanatorio para enfermos del pulmón, conocido desde entonces como el Hospital de Berta. ¿Por qué llevaba ese nombre, Jesús?
Bueno, lo llevaba precisamente por su creadora, la fundadora, la holandesa Berta Miller, que decidió, pues, bueno, dedicar parte de su vida, lo que le quedaba el resto de su vida, a darse a los demás. Y en este caso, a algo que le sensibilizaba muchísimo, porque precisamente había pasado por una vicisitud bastante negativa, muy luctuosa, y era la muerte de su hija. Su hija falleció en sus brazos, víctima de una enfermedad como era la tuberculosis, que en aquella época, por supuesto, no tenía mucha cura farmacéutica, y la mayoría de personas que se contagiaban, lamentablemente, tenía ya sus días contados. Entonces, era lamentable. Y ella lo que quería era precisamente contribuir un poco en la memoria de su hija, a intentar, si no salvar a algunas personas, por lo menos darle un lugar donde pudieran estar sus últimos días, meses, lo que le quedaba de resto de vida, que pudieran estar lo mejor atendidos posibles. De ahí que, con esos pocos recursos que tenía, ese dinerito que había conseguido, digo pocos recursos porque lógicamente era una época de, era una persona que en su época tenía una buena posición social y tenía unos ahorros, pues ese triste suceso hizo que sus ahorros los dedicase precisamente a la construcción de ese lugar, de ese rincón de la geografía española, maravilloso, por cierto, para lo que era en aquel momento, por supuesto, y un lugar perfecto precisamente por donde estaba ubicado. Esa zona geográfica, esa zona de Granada, tenía pues bastantes puntos buenos, útiles, para que las personas pudieran estar en descanso, alejados de la ciudad, en plena naturaleza, con un clima agradable, por supuesto, un lugar donde se podía construir bien, donde tenía un fácil acceso después al pueblo y por lo tanto pues podía tener recursos necesarios para el sustento y el mantenimiento de ese lugar, para por supuesto que llegasen los trabajadores que tenían que cuidar a los enfermos, y después en el caso de un fallecimiento que no hubiera mucha distancia para que ese cuerpo pudiera ser trasladado a un lugar y darle cristiana sepultura, o lo que en ese momento las autoridades creyeran conveniente con respecto a ese cuerpo que desgraciadamente carecía de vida. En definitiva, esa gran iniciativa fue también elogiada por la prensa de la época, ya que era una de las pocas personas cuyo capital privado había sido puesto a dominio público para un mal que en aquel momento era muy sensible en la Andalucía y, por supuesto, en nuestro país.
La realidad que sus instalaciones pronto estuvieron repletas de afectados que disfrutaron de las bondades de Berta y sus enfermeros. Sin embargo, de la noche a la mañana sucedió algo extraño y el hospital fue clausurado. ¿Qué ocurrió, José?
Pues que se vieron obligados a trasladarse, a irse, estando en un lamentabilísimo estado. Cuenta la historia que se cuenta en toda esta zona, que Berta Wilhelm, que se llamaba realmente, aunque se la conocía como Miller, porque el Wilhelm y el apellido, como que para aquella época...
era un poco difícil, ¿no?
Nosotros adaptamos rápidamente, sí. En Andalucía adaptamos apellidos y nombres raros, ¿no? Entonces, Berta pues no pudo soportar durante más tiempo lo que fue la ausencia de su hija, por desgracia, y optó por la vía complicada. Se suicidó en una de las habitaciones del sanatorio. se quitó la vida allí mismo. Y no se sabe bien cómo, posiblemente se dice o se apunta que pudo ser ahorcada, pudo ahorcarse. No se sabe bien, tratándose de una persona que solía manejar todo lo que eran fármacos y demás, pues vete a saber si a lo mejor con una sobredosis de cualquier otro tipo de veneno que pudieran tener, ¿verdad? Pero bueno, no se sabe. El caso es que ella fallece, ella muere, y a partir de ahí, pues evidentemente entra en un declive importante. Un declive importante porque os podéis imaginar que si faltaba el alma, faltaba el corazón de aquello, ya, y la persona, pues, que dicho sea de paso, es la que más se mueve, ¿no? La que más lucha, la que más sufre por esto, pues poco más se llega. Y luego el caso es que tras la desaparición de ella, pues el hospital se queda en su estructura, muros, los muros, que es lo que hoy podemos ver, bastante destrozados, están bastante mal estado. De hecho, hay que tener cuidadito cuando se va allí dentro. No es que se te vaya a caer nada encima, pero que está en ruina, que no está en demasiado buen estado. Y es la estructura lo que puedes ver, el edificio como era. Y también hay que decir que los enfermos que estaban allí, que sus esperanzas por curarse de una enfermedad tan complicada como la tuberculosis, que hasta el año 1924-25 con la penicilina muy pocos eran los que se salvaban. De hecho, aquí en España tuvimos un rey, Alfonso XII, que muere de tuberculosis. Es decir, que esto no distinguía de clases ni de posición social. Bueno, te tocaba y te llevaba por delante, ¿no? Y además que la tuberculosis, lo que era o no, los pulmones te los destrozaba. Sí, sí. Entonces, bueno, pues muchos enfermos vieron como sus esperanzas se quitaban de allí, eran repartidos por donde se podía. Y desde entonces sí es verdad que son los testigos los que hablan y no paran de las presencias que se ven allí, de los sentimientos que hay allí y de extraños fenómenos que evidentemente pueden tener una relación directa pues con este hecho, que fue la desaparición de la propia precursora y todo lo que impregna a este lugar.
El investigador Rafael Casares junto a Juan Arcas investigaron el sanatorio y los fenómenos paranormales en su interior. ¿Pudieron determinar si realmente sucedía algo dentro, tal y como decían las muchas historias que circulaban del mismo?
Bueno, a pesar que efectivamente había muchísimas historias y que realmente había otros testimonios que aseguraban haber sentido o percibido algo en aquel edificio, bien porque habían pasado por su cercanía si lo habían, bueno, había podido ser observar algo extraño, bien porque habían entrado dentro del edificio y lo habían podido sentir, la verdad es que había poca información, en este caso pocos datos fehacientes que demostrasen esos términos. O sea, alguna fotografía, alguna grabación, algo que realmente hiciera pensar que efectivamente allí estaba ocurriendo algo extraño. Fue Rafael Reyes, tras investigar durante 2 años en el sitio, el cual empezó un buen día a conseguir una información, en este caso visual, fotografía, que sí llamaba muchísimo la atención. Y fue precisamente cuando llegó con una amiga, Yasmina Mimún, que obtuvo unas imágenes bastante notables. Ella aseguraba, como persona sensitiva, que aquella jornada en la cual se obtuvieron aquellas imágenes algo iba a pasar. Bueno, imágenes y algunas cosas más que se obtuvieron en aquel sitio. Pero que algo iba a pasar. De hecho, Rafael aseguraba también que él tenía la sensación que algo se iba a poder ver allí. De hecho, cuando habían hecho algunas fotografías, se vio como en el margen izquierdo aparecía una mujer, posiblemente vestida como enfermera de época, de aquella época de la que estamos hablando. En la parte derecha, otro rostro que podría ser de mujer, tenue, pero se ativaba que podría ser un rostro de mujer. Y en algunas fotografías que realizaron también en aquel sitio, se obtuvieron imágenes de niños, incluso de un perro, de una persona posiblemente vestida de negro, un señor posiblemente vestido de negro, que era la que se podría corresponder, se supone, siempre hipotéticamente, a una voz que pudieron oír, una parafonía, mientras que estaban viendo si una grabadora tenía pila suficiente para poder continuar con la investigación o no. Y en aquel momento en el cual tenían ese debate, esa voz desde el fondo de ese edificio, repito, en ruinas y abandonado, les dijo: tranquilo, que sí vais a salir. Eso en mitad de la noche, con unas personas que solamente eran los investigadores y poco más, llamó muchísimo la atención. Hubo más psicofonías. Todo esto, repito, lo trabajo durante 2 años y muy meticuloso y con mucha cantidad de información y con muchas sesiones y muchas horas también perdidas allí infructuosamente, que lógicamente las investigaciones paranormales no es llegar y besar el santo. Ojalá fuera así.
Ojalá.
Y entonces estaremos aquí hablando de otro tipo de cosas distintas, no de
fenómenos extraños. Y a pegar. Llegar y pegar, vamos. Cosa que
ojalá
no pasa.
No, en absoluto. Había algunas voces más. Algún audio que decía... Bueno, lo típico. Ya aquí empezamos la lista de audios dando la bienvenida a los investigadores y animando a que continúen con su investigación. En este caso es, no me molestes más, vete, no entres dentro. En fin, vocecitas de estas de las cuales a nosotros nos gustan y que, de hecho, cuando nos dicen estas cosas los espíritus solemos decir, bueno, me voy. Bueno, me quedo aquí. Voy a tener que aguantar un ratito más. El día que uno de estos se cabre de verdad,
vamos a tener un problema.
Vamos a escapar bien, verá. Pero bueno, también hay algunas interacciones interesantes y muy inteligentes a las preguntas de los investigadores. De hecho, había una ocasión ese investigador preguntó si aquella entidad tenía miedo y la voz posterior aseguró y decía, tú sabes que no tengo miedo. Es una respuesta clara, flagrante, a esa pregunta. Y lo que estaba claro es que las voces, según este investigador y por supuesto los audios que obtuvo, no eran voces humanas. De hecho, la intensidad, la inflexión, la frecuencia de la misma de las psicofonías, una vez que eran analizadas con programas de edición de audio, pues se pudo constatar que efectivamente aquello no tenía una huella, en este caso de cuerdas vocales, no tenía una inflexión propia de la impulsión del aire de los pulmones por las cuerdas vocales. En fin, faltaba esa parte vital a esa grabación que tenían allí. Por lo tanto, estaba casi claro para ellos que la procedencia de las voces tenía que ser totalmente desconocida. No sabemos si una dimensión o dos dimensiones o más abajo o más arriba, desconocida y, por supuesto, de procedencia no física. Eso estaba claro.
Supongo que los dos investigadores quedarían impactados. ¿Ellos le encontraron alguna explicación a todo lo que habían podido vivir allí dentro?
La verdad es que cuando te ocurre este tipo de hechos, que se puede decir, bueno, pues a mí no me impresiona tanto. Bueno, cuando te toque vivirlo, hablamos. Pero, y digo esto además siendo sincero, porque es verdad que hay personas que incluso se pueden llegar a cuestionar, ¿no?, todo esto, ¿no? Oye, pues yo no me lo creo, oye, pues...
Está en tu derecho.
Y sin embargo, claro, exactamente, claro. Está absolutamente en su derecho, pero que sí es verdad que luego cuando ocurre, bueno, pues uno se queda muy impresionado y hay personas... Mirar, yo os voy a contar una cosa que me pasó ayer con un miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene nombre y apellido, vamos. Estamos en un sitio determinado y estábamos haciendo una prueba determinada. Y surge una voz, estábamos haciendo psicofonías, y surge una voz que dice, cenizas, abuela, aquí Ana. A mí aquello no me suena nada. ¿Y sabéis lo bueno de esto que es? Que luego me coge con los pelos como escarpia y dice, mira, en este sitio echaron las cenizas de mi abuela. Es una voz femenina la que ha dicho, estoy aquí, y mi madre, que fue la que echó las cenizas, se llama Ana.
Qué fuerte.
Eso está ahí, ¿eh? Es comprobable. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que realmente uno no sabe cómo va a reaccionar hasta que te pases, pues muy escéptico y muy científico que sea, que es muy respetable, ¿eh? Muy respetable. Pero que las cosas cambian, ¿no? Bueno, pues Rafael, hablando un poco de todo esto, cree que son campos de energía que se mueven por el viejo sanatorio, que están por allí, ¿verdad? Y que son la representación de las personas que vivieron, padecieron y dejaron su vida en este mismo punto y que no han podido abandonar, según cree, pues este mundo de los vivos porque algo les ata aquí. Se han quedado algo por hacer, vete tú a saber qué. Eso es difícil que lo podamos determinar. Se manifiestan ante personas que pueden tener una sensibilidad especial para percibir energía, pero lo cierto es que cualquier persona que llega a ese sanatorio, que llega a este punto de la sierra, de la Alfaguara, en aquellos pinares y demás, se da cuenta nada más entrar de los cipreses que hay, que te dan la bienvenida, que ya te impresiona, y luego también el silencio especial, la tranquilidad, el silencio cero que nosotros decimos, y que es el preludio siempre que algo va a ocurrir. Por eso es un punto energético diferente, es un punto energético en el que evidentemente, como podéis hacer una idea, la persona no puede, no queda indiferente ante todo lo que ocurre allí, que puede llegar a sentir, sea o no sea sensitiva.
Dos investigadores granadinos, en este caso Juanjo y Antonio Guzmán, llevaron el peso de su investigación sobre los extraños sucesos en el hospital de Berta, y durante años convirtieron aquel rincón de la Sierra de Alfaguara en su centro de operaciones. ¿Vivieron algún tipo de hecho para que se hablara de sucesos paranormales en su interior?
Sí, y además uno muy curioso, porque muchas veces estas cosas, cuando ocurre un fenómeno extraño en un lugar, no pasan por casualidad. Y a nosotros nos ha pasado muchas veces que incluso hemos ido a ver edificios en los cuales se supone que era el lugar, el punto en el que teníamos que investigar, y nos hemos equivocado y nos hemos metido en otro edificio distinto, aunque sabíamos que estábamos seguros de que aquel edificio era el que íbamos a hacer la investigación. Y parece que una vez llegado allí al sitio, lo que sea que estaba allí, pues llama la atención de nosotros, y a partir de ese instante, oh sorpresa, nos encontramos otro lugar distinto donde investigar, que no el que nosotros íbamos a ir, pero que igualmente nos atrae, ¿eh? Y eso nos ha pasado en más de una ocasión, que el edificio nos ha llamado. Y bueno, podríamos decir que estos investigadores, sí, su coche pasaba por esa zona. Bueno, los coches estos últimos pues tienen unas pantallitas, un sistema electrónico con pantalla LCD, en el que aparece pues la fecha, la hora y algunos detalles más. Algunos aparece la temperatura, en fin. Cada uno, seguro que muchos tenemos este tipo de coches con estas pantallitas digitales. Bueno, pues en un momento determinado, cuando pasaron por esa zona, por la carretera que pasa por esa zona, una zona que, como decíamos, es energéticamente sensible, los números de la pantalla de cristal cambiaron y reflejaron una fecha y una hora distintas a las que estaban reflejando hasta ese instante. Bueno, lo mismo que nos ocurrió en algunos casos, y también me ocurrió en este tipo de fenómenos, sobre todo con un teléfono móvil, no se le presta atención en ese instante, porque tampoco se piensa que vaya a tener relación ninguna. Tú no vas fijándote cuando cambia el teléfono móvil o la pantalla del ordenador o de la tablet.
Nunca.
No te fijas, decir, voy a notar esto, que seguro que es un detalle, es una señal. No, simplemente te dices, pues ha equivocado de hora. O se le ha dado una pájara y ha puesto la fecha que le ha dado la gana a esto. Ya lo reinicio y lo pongo todo como estaba. Bueno, pues estos investigadores, como digo, no le dieron importancia. Tiempo después, inician una investigación en aquel lugar y lo normal, preguntan a las personas, a los lugareños, pues qué ha podido pasar allí, qué hechos destacables recuerdan, si hay algún fenómeno extraño que haya podido ocurrir. Y algunos de las personas a las cuales les preguntó, aseguraban que en un árbol, en una zona cercana a la carretera, en los años 70 del siglo pasado, una persona se ahorcó. Y cuando preguntan por la fecha, la sorpresa de estos investigadores es mayúscula. Porque la fecha en la que ocurrió ese luctuoso fenómeno fue precisamente la que quedó reflejada en la pantalla del LCD del coche cuando pasaron por esa zona. Lo que estaba claro es que a los investigadores algo les estaba llamando la atención, y mucho, para que continuasen esa senda de pesquisas en ese lugar. Es impresionante cómo puede haber comunicaciones de lo más diverso. Muchas veces nosotros aquí nos centramos solamente en la Spirit Radio, la Spirit Box, sí, la grabadora de audio, nos centramos en la Ouija, en la tijera, en tal. Pero hay algunas cosas que obviamos muchas veces, y son formas que tienen esas entidades de contactar con nosotros, que en algunos casos, pues eso, quizá pasan desapercibidas porque no pensamos en absoluto que ese elemento pueda utilizarse para comunicarse con nosotros. Véase, por ejemplo, lo que decía, un fallo en el teclado del teléfono móvil, en la ubicación del ratón, un archivo que nos aparece en el ordenador o en el teléfono móvil, un cambio de canal repentino y súbito en nuestra televisión. ¿Qué digo yo? Un cambio incluso en ahora tenemos muchas bombillitas LED, que utilizamos esto para poner los colores.
Para todo, ¿eh?
Un cambio de color en la bombilla LED que hemos puesto, y resulta que nosotros juramos y perjuramos que no hemos tocado el mando, pero lo mejor es que le ha dado otra pájara a la bombilla LED. Y es cierto que puede haber errores electrónicos en ese tipo de aparatos y dispositivos. Por supuesto que sí. Pero cuando posteriormente tienes una experiencia que puede explicar precisamente lo que te ha ocurrido, pues oye, párate un poquito, recapitula mentalmente, intenta pensar qué es lo que ha podido ocurrir y de qué forma pues puede relacionarse esos fenómenos que te han pasado, y a lo mejor resulta que tienes el contenido de un mensaje que quizá alguna entidad quiere comunicarte. Lo cual no quiere decir que nosotros estemos ahora buscando señales donde no las hay. Simplemente que en muchos casos desconocemos qué otras formas de comunicación pueden utilizar esas entidades para llamar la atención de nosotros.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
En un lugar estamos realmente, no sé cómo catalogarlo, tiene su historia del pasado, pero ciertamente tiene su historia paranormal. Y estábamos hablando de Juanjo y Antonio Guzmán, unos investigadores que sabían que algunas personas habían contemplado la aparición espectral de una enfermera que vagaba por las estancias de la construcción. ¿Pudieron ellos constatar la presencia espectral de Berta Miller? Es decir, que si esa enfermera realmente correspondía a esta mujer.
Era lo que ellos buscaban. Es más, yo he hablado en alguna ocasión con ellos. A mí me lo decían a las claras, ¿no? Que procuraban por todos los medios, cada vez que iban, el captar, el poder encontrar a Berta, ¿no? A Berta Wilhelmi, porque de alguna manera era el sumum de la investigación, el poder vivir esa experiencia. Muchas veces incluso nosotros que nos metemos en estos sitios buscamos precisamente eso, encontrarnos, sí, toparnos con lo que decimos que es un fantasma, ¿no? Porque también nosotros mismos tenemos la necesidad de creer, dicho sea de paso, es algo que es así, ¿no? Pero sí es verdad que una noche, junto a otra persona, ellos...
O tienen la necesidad de dar con algo que pueda decir, creo.
Sí, también.
Bueno, también. Que pueda confirmar algo,
también,
hombre, ese deseo, ¿no? De,
más
de
bien,
creer.
En mi caso, por ejemplo, yo hablo en mi caso, ¿no? Más bien encontrar una prueba fehaciente e inamovible de la existencia de ese otro plano espiritual. Es eso, es buscar, decir, oye, mira, aquí tengo la prueba palpable, esto. Lo que pasa es que, ¿qué prueba consigues? ¿Y cómo la consigues? ¿Y cómo la comparas después? ¿Y con qué la comparas? Es complicado. Para nosotros sería bueno sentarnos un fantasma ahí en aquella sillita que está llena,
claro,
de goce,
y hacerle una entrevista,
claro, hacerle una entrevista directamente. Sí, eso sería lo bueno. Lo que pasa es que lamentablemente...
Eso no lo vamos a conseguir, creo yo, en mucho tiempo. Pero sí es verdad que yo creo que esa necesidad la hemos sentido todos. Cuando nos metemos a lo mejor en una casa encantada y vamos solos. Va un compañero, vamos bastante desangelados, ¿no? Y dicen, hay que ver, para que le pase uno a uno algo, te pase a ti y te quedas vendido. Pues mira, sí, es verdad, te quedas vendido. Pero es la llamada, ¿no? Esa curiosidad. A ellos les pasaban eso. Y ellos, claro, ellos empiezan a sentir ese día que iban queriendo captar el fenómeno. Ellos comienzan a sentir pasos por el pasillo. Pasos que evidentemente os podéis imaginar no provocaba a nadie, absolutamente nadie. Y luego sí es cuando escucharon una voz susurrante. Era un susurro que estaba ahí y acto seguido lo que vieron fue una mujer con el pelo blanco, ropa blanca, la cara muy demacrada. Les llamó la atención la cara, que era excesivamente agotada, consumida. Sorprendía porque no caminaba, o al menos no se le veían los pies, y iba como a un palmo del suelo. Entonces ya...
Levitando, ¿no?
Ya estamos ante, efectivamente, algo que flotaba, un fantasma. Días después, tras una gran investigación en todo lo que era bibliotecas, archivos, dieron con una fotografía en blanco y negro de Berta Wilhelmi y contemplaron por primera vez la cara de aquella mujer que se correspondía precisamente con el rostro que ellos habían visto en el propio sanatorio. Es decir, la habían visto, aún vaga por allí. Y confirmaron, dicho sea de paso, que los fenómenos o el presunto fantasma que habita el sanatorio de la Alfaguara, el sanatorio de Berta, pues se trata ni más ni menos que de Berta Wilhelmi, de Berta Miller, que de alguna manera, bueno, pues pone ese punto sobrenatural a todo lo que son las investigaciones que se han llevado a cabo en el interior del edificio.
Vamos a centrarnos en los vecinos de Alfacar, que siempre han sabido que las apariciones del sanatorio se corresponden con personas que vivieron allí y saben que Berta Wilhelmi tenía la imagen de una mujer muy apegada a su hospital, al cuidado de los enfermos. ¿Se corresponde con las visiones y experiencias que se han descrito en el sanatorio, Jesús?
Se podría corresponder, precisamente porque, bueno, ahí aparecen voces femeninas que podrían tener relación, ya que aquella mujer estaba muy, muy apegada sentimentalmente al sitio, por lo que explicábamos anteriormente. Su hija falleció de tuberculosis y ella quería, de alguna forma, depositar toda su energía, su fuerza, sus esperanzas en crear un sitio precisamente para que pudiera cuidarse de personas que quizá tenían en ese caso la más suerte que su hija, que murió, falleció en sus brazos sin que lo hubiera podido llevar a ningún lugar como este, a ese retiro, ¿no? Y claro, como resulta que aparecen estas voces femeninas, aparece esta imagen, es que allí también hubo niños, y es que aparecen algunas fotografías en las cuales se atisba alguna forma infantil en aquel lugar. Por lo tanto, pues sí se podría corresponder, tanto en el sonido como en las fotografías, como aquellas experiencias visuales fantasmales que aseguran algunos testigos, y todo eso, sumándolo, ese puzzle, llegamos a concluir que efectivamente podría ser esta mujer la que se pasea todavía por lo que era las estancias del edificio que ella misma, con su dinero, había construido en aquel lugar. También aparece la imagen de un perro, posiblemente un Doberman. Bueno, esto todavía falta por corroborar si realmente en ese lugar había este tipo de animal o no. Pero sea como fuere, la imagen espectral también aparece. Y hemos visto aquí en muchísimas ocasiones que los animales también son pasan a mejor vida y se pueden manifestar en formas fantasmales e incluso en algunos sonidos que podemos llegar a escuchar en nuestras casas o en los lugares donde estemos viviendo, y que lo podemos relacionar claramente con ese animal. Ese lugar, el Sanatorio de la Alfaguara, es un punto de encuentro frecuente para personas que les gusta el senderismo. Y en ese lugar, precisamente, hay muchas personas que, en algunos casos, sin conocer la historia del sitio, ya han manifestado que ocurría cosas extrañas, sensaciones raras, mientras que hacían la visita de rigor a ese sitio, o pernoctaban alguna noche porque querían seguir con la ruta de senderismo, o bien simplemente pasaban por allí y se quedaban mirando un poco el edificio y llegaban a ver dentro cómo había algunas extrañas sombras blanquecinas, como nubes, que parecían moverse de lado a lado en aquel sitio, de un lugar a otro, en aquellos pasillos de aquel edificio. Por ser un poco más precisos en las descripciones de los fenómenos extraños que hacían o que hacen estos testigos, los campistas, por ejemplo, han sufrido algunos percances, en algunos casos pequeñas averías, suficientes como para asustarse porque no tenía ninguna forma de explicar más que la causa extraordinaria o extraña, paranormal, de ese elemento, ese estropicio que le había ocurrido. Estoy hablando de explosiones en pequeños camping gas, de roturas en las puertas de algunas de las tiendas de campaña que utilizan los senderistas, en fin, algunos percances, como digo, que eran dignos de mención. Muchos de ellas han encontrado que las tiendas aparecían rajadas, y allí estaba claro que no habían oído ningún paso, ningún trozo de rama romperse con la pisada de alguien, en fin, que no había nadie, que aseguraban y juraban y perjuraban que no habían visto a nadie físico que se pudiera acercar por la zona y que pudiera haber cogido con un cuchillo y haber rajado el techo de la tienda de campaña, que para otra cosa, por otra parte, ¿para qué lo iban a hacer?
Pero bueno, es una tontería.
En fin, esos sucesos eran del todo desconcertantes para aquellas personas que lo vivían. También algunos fenómenos que hemos tenido la oportunidad de observar y que son verdaderamente inquietantes. Ese famoso sonido cero, que José lo dice, lo nombra tanto en algunas ocasiones, ese llegar a un sitio y estar escuchando el murmullo de las hojas, de los árboles, los pájaros, tal, y dar cuatro o cinco pasos más adelante y es como si hubieras quedado una campana de vacío, y aunque estás viendo que hay elementos naturales a tu alrededor, pero no oyes nada. Algo que no te explicas cómo es posible que el sonido no se pueda transmitir por el aire y llegar hasta tus oídos, ¿no? O alguien te está tapando los oídos con las manos, o algo está evitando que ese sonido llegue hasta tu oído. También personas que pasan junto al edificio y se desorientan. Y esto es peligroso, muy peligroso. Estamos hablando de una zona de senderismo. Los senderistas obviamente tienen marcada ese camino. Pero si te sales de la zona, terminas en un lugar bastante amplio donde hay poquitas indicaciones donde poder encontrar de nuevo el camino de vuelta. Y hombre, si te pierdes en un edificio como Tiro Pichón, pues mira, al fin y al cabo das vueltas y vueltas, y si acaso te puedes salir por una ventana, quién sabe, ¿no? A lo mejor te puedes escapar del edificio. Pero si te pierdes en campo abierto, ahí es donde te escapas. ¿qué hace? ¿Viene a referencia en el olivo de la derecha o de la izquierda? ¿O ve a ver si la amapola va para el norte o para el sur?
Está más vendido que Bartolo Arroz.
Y eso, hombre, en algunos casos ha terminado por una cuasi tragedia. Si no llega a ser porque, se supone, la misma entidad o entidades que provocan esa pérdida de esa persona hacen que súbitamente encuentren el camino y localicen la senda para continuar, en este caso, su llegada a buen destino. Es una zona calentita, no solamente el edificio, sino un radio bastante amplio alrededor del mismo.
Habéis tenido la ocasión de estar en este edificio durante vuestras investigaciones en Granada, obteniendo resultados muy positivos en forma de psicofonías. ¿Qué dicen? Contadme, ¿qué habéis captado? Son
psicofonía. Esta vez, bueno, pues llevamos el aparataje normal, el ordenador, llevamos también el tema de la Spiriradio, pero la Spiriradio en esta ocasión, bueno, pues no funcionó, para que veamos que no todas las veces funcionan, ¿no? Y recurrimos al método tradicional, es decir, a tratar de recoger la psicofonía en una grabadora normal y corriente, es decir, grabando el audio. El método normal de grabación es una sala que la verdad es que es el núcleo principal del edificio, que estaba además bastante libre en el sentido de que no había nadie y estaba, incluso parecía que estaba un poco más desescombrada. Y hay un momento en el que hay investigando dos equipos, éramos seis personas, tres y tres, se realiza una pregunta: ¿qué te pasó? Y en el fondo se pueden escuchar como gritos, que es muy impactante. A nosotros nos dejó muy... porque eso tú lo ves en la gráfica del ordenador, cómo se está registrando algo, pero que allí nadie estaba hablando, allí nadie estaba haciendo ruido, porque además somos muy conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento. Y esa primera psicofonía, si queréis, la escuchamos ya.
Claro.
Lo que sobre todo hay que poner atención es en esas voces, en esos ruidos de fondo, ¿de acuerdo?
¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó?
Escucha como un ay, que eso.
Bueno, ay no,
y carcajadas
como
también.
Si fuera
como carcajadas, ¿no?
Pues, pero ay no.
Yo digo como carcajadas, sí, de como, varias personas, ¿no?
Pues, es un ruido raro porque ahí... entre otras cosas es que el murmullo ese de fondo, esos gritos no tienen razón de ser, es decir, porque es que no se estaba haciendo nada ni por supuesto un grupo molestaba al otro, ni en el otro se está riendo, y menos cuando estamos grabando una sesión de este tipo.
A mí me suena como si fuera, a ver, no es eso, pero un teatro, ¿no? Y estuviese la gente un poco como alborotada,
como
viendo el espectáculo,
¿no?
Sí, o algo de esto, pero que sin más.
Sí, sí, pues.
O
eso,
en un patio, o a lo mejor jugando, pero.
Pues eso en ese momento que no se oye.
Son agradables esos murmullos, o sea, es como de una reunión en la está de una forma agradable. Que
no era inquietante, no es la típica visita que se hace al sitio y tienes el pellizco cogido desde que entra. La verdad es que no fue nuestro caso. Y luego la segunda es más difícil de entender porque se empiezan a sentir unos ruidos en el pasillo y se hace una pregunta: ¿estás en el pasillo? La respuesta: Son mi me trae. Hay quien dice que la propia Berta el castellano no lo dominaba muy bien. Entonces muchas veces confundía palabras y demás y sacaba este tipo de palabras, como yo digo, ¿no? Lo escuchamos. Son mi me trae. Podéis escuchar otra cosa. A ver qué. Venga.
Yo seguro.
¿Estás en el pasillo?
Yo escucho son mi me trae.
Esa psicofonía a mí me
da mal rollo.
En la que oigo más claro lo del trae, pero sí,
¿estás en el pasillo?
Bueno, es que la única palabra que medio distingo es la de trae, pero...
Es complicado.
Sí, pero es espeluznante. A mí ese tipo de psicofonías que me da...
Sí, ya da más rollo, ¿verdad? Ya te va metiéndole el cuerpo en casa, como se suele decir. Es tremendo. Esas dos psicofonías, ya os digo, se monitoreaba in situ en el momento. Hay dos más. Hay otra psicofonía en la que se dice, ¿me puedes hacer algún tipo de señal? Y suena una respuesta que simplemente dice sí. Escucha muy tenuemente, pero se oye. Vamos a escucharlo.
¿Puedes hacer algún tipo de señal? ¿Puedes hacer algún tipo de señal?
No entiendo yo, sí.
¿Puedes hacer algún tipo de señal?
Uy, no. Pues yo entiendo fuera.
Sí, sí, yo empiezo a escuchar fuera. Otra cosa. Aquí lo escucho diferente. Nada, ¿lo podemos fuera, poner otra vez,
fuera,
Cristina?
No sé.
Sí, sí.
¿Puedes hacer algún tipo de señal?
Es fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Dice fuera. Fuera, ¿eh? No es sí, es fuera.
¿Puedes hacer algún tipo de señal?
Fuera.
Fuera, es fuera.
Vete para fuera que te hago la señal.
Sí, 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 es como, tipo de señal?
Es como diciendo fuera.
Fuera. Fuera.
Sabes que muchas veces cuando te pones con el ordenador a escucharlo, depende muchas veces y también...
Vamos con la última.
La última es muy clara, porque hay un equipo de grabación de personas experimentando y dicen aquello de, ¿hay alguien aquí con nosotros? Y suena una voz que no es de ninguno de ellos, que dice, hay dos seguros. Se escucha muy bien. Vais a escucharlo, ¿verdad? Se escucha muy bien.
¿Hay alguien por aquí con nosotros?
Hay dos seguros.
¿Hay alguien por aquí con nosotros? ¿Hay alguien por aquí con nosotros?
Solo distingo lo de seguro. Lo demás, lo que dice, no lo distingo. Bueno, realmente interesantes. Sí. En vuestra opinión, tras haber estado allí muchas horas y haber investigado en primera persona el sitio, ¿qué creéis que sucede y cómo se puede explicar?
Bueno, pues más de lo que se suele ocurrir en este tipo de instalaciones, que son, desde luego, hospitalarias, y que en muchos casos sabemos que las improntas energéticas que se quedan allí impregnadas son importantes, sobre todo cuando tiene que ver, o media en este caso, la terrible enfermedad, y saber que en algunos casos el 95% de las personas, por ser benevolentes, que allí se encuentran van a encontrar el su final del camino, la muerte, como castigo lamentable de por haberse contagiado de esa terrible enfermedad que en aquel momento era la tuberculosis. Eso deja, por supuesto, muchísimas emociones. Pero además se unen otras más. Quizá el propio cariño de su creadora por lo que había vivido emocionalmente, de forma personal, con la muerte de su hija. Quizá también los propios cuidadores, que también tenían esa emoción latente a flor de piel, porque sabían perfectamente que iban a un lugar donde solamente podían hacer que los últimos días de esos enfermos fueran los mejores, ya que no había posibilidad de cura. Y también los jesuitas, que podrían haber tenido allí otra emoción importante a la hora de saber que ese edificio era algo público, abierto, para poder acoger a todas las personas enfermas. En fin, si empezamos a tirar de historias y de posibles motivos, hay muchísimos para explicar los fenómenos que allí ocurren. Y lo interesante es que todo este tipo de edificios lo que tratan es de impresionarnos de esta manera para contarnos su historia. El problema es que lo hacen de una manera que nosotros en muchos casos no podemos entender.
El sanatorio de Berta, el antiguo hospital que trataba a los enfermos de tuberculosis, hoy en día es poco más que unos muros viejos, decrépitos y destrozados, que tan solo nos permiten imaginar la estructura de lo que en su momento fue un edificio que colmó de esperanzas a enfermos condenados a morir y donde se manifiesta en la actualidad lo imposible. Una historia que además ha generado algún que otro comentario en redes sociales, y vamos a compartirlo ya, porque, por ejemplo, decía Ángel López López que, aparte de sanatorio, fue ocupado por tropas durante la Guerra Civil Española. y se ha podido, aparte de esta enfermera monja, alguna aparición con el tema de la ocupación por parte de tropas del sanatorio. Me imagino que pregunta,
sí. Sí, sí, ha habido a raíz de la guerra civil, si se ha aparecido allí algo relacionado con la guerra o algo, ¿no? De momento lo que tenemos más descrito es la aparición de Berta Wilhelmi. Y luego sí es verdad que bueno, se han escuchado esas risas y esos murmullos de fondo que nosotros hemos captado, pero que no hemos pillado en ningún momento otras presencias, como pudieran ser muertos de la Guardia Civil o de la Guerra Civil o represaliados o nada de eso. Uh-huh.